7:19, hablamos a esta hora de otro de los temas que ha marcado la controversia post-Congreso, ¿no? En pleno receso legislativo, porque el gobierno en las postrimerías, en el final de ese trabajo legislativo, ingresó indicaciones a la reforma electoral. Y escala la polémica en torno precisamente a lo que se plantea para regular el voto extranjero en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales que se van a realizar el próximo 16 de noviembre. Queremos conversar sobre este tema y para eso está el teléfono de la prueba de ADN, Nerea Palma, que es académica, investigadora, postdoctoral del Centro COES. Nerea, bienvenida, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Nerea, partamos por lo general. Estas indicaciones que presenta el gobierno, decía yo, se presentan en las postrimerías como para intentar cumplir un plazo que se había establecido en el marco del proyecto que establece multas para los electores que no voten en las elecciones y los plebiscitos. Y ahí el Ejecutivo lo que incorpora, entre otras cosas, por ejemplo, es que los extranjeros podrán ejercer el derecho a sufragio solo en las elecciones municipales y plebiscitos comunales. Ya vamos a ir a ese detalle, pero el ministro Seprés, Álvaro Elizalde, ha sostenido que aquí lo que se necesita corregir es una anomalía de la legislación chilena en relación al voto de los extranjeros.
Sí, mira, la verdad es que el ministro Elizalde tiene un punto súper importante en que esto realmente es una anomalía. O sea, países como Chile, Uruguay y Nueva Zelanda son los países que permiten votar a los extranjeros sin que ellos sean residentes permanentes del país. O sea, en ese sentido es una anomalía, son tres países en el mundo.
Ya, y la anomalía ahora está en que se le permita votar solo por vivir en Chile, por estar avecindados y acreditar ese avecindamiento por 5 años o porque se les permita votar además en todas las elecciones.
Claro, es decir, es una anomalía porque se les incorpora de manera completa al padrón electoral. Claro. Y es anomalía porque son poquitos países en el mundo, concretamente tres, los que permiten hacerlo, ¿ya? Ahora bien, que esto sea una anomalía no necesariamente significa que un cambio tenga que hacerse. O sea, uno se tiene que preguntar, en el fondo, ¿por qué se hacen los cambios? O sea, que algo sea una anomalía no necesariamente significa que algo deba ser cambiado, porque una anomalía puede ser algo positivo, en términos teóricos. En este caso, me parece que, al igual que como se amplió el sufragio a personas extranjeras que viviesen en el país sin tener la ciudadanía o la residencia permanente todavía, sin ser ciudadanos, esa es la clave, igual que como se hizo con un cálculo electoral en su momento, cuando se hizo la reforma, me parece que estas indicaciones, que pueden o no resultar en ley, también me parece que están de la mano vinculadas a una estrategia electoral. Lo mismo que, por ejemplo, pensémoslo de otra manera, pongamos otro ejemplo. ¿Ampliar el sufragio a mujeres o no ampliar el sufragio a mujeres? Evidentemente que también eso obedeció a un cálculo electoral por parte de las élites políticas, donde hubo mucha especulación sobre a quién iba a favorecer y a quién no iba a favorecer el voto femenino. Entonces, en este caso, y sobre todo considerando la cantidad de personas extranjeras que viven en Chile y que no son ciudadanos, nos lleva, cierto, a la idea que es una población que es cerca del millón de personas y que, por lo tanto, si son como 700.000 personas que son mayores de los 18 años, pueden tranquilamente decidir una elección. Por lo tanto, evidentemente que hay un cálculo electoral. Como toda reforma electoral se hace, o sea, si en el fondo lo que tenemos que pensar es que son los mismos políticos que son elegidos popularmente los que hacen las reformas. ¿Van a hacer una reforma que les va a perjudicar? Ahora, evidentemente que no.
Nerea, ¿y qué tanto le puede servir en este caso el voto extranjero a un lado o al otro? En este caso, ¿qué tanto le puede servir el voto extranjero a la derecha?
Claro, porque uno dice el cálculo electoral es desde los dos lados, claro. Digamos. Uno que está diciendo el voto venezolano, por ejemplo, es más proclive a la derecha o más crítico de la izquierda.
Exactamente, claro, exactamente. Claro, y desde ese punto de vista uno podría pensar que teóricamente personas que vienen de Venezuela, independientemente que sean ciudadanas o no sean ciudadanas, esas personas en promedio estarían más proclives a votar por la derecha o que al menos serían anticomunistas. ¿Bien? Y por lo tanto, evidentemente que le es favorable a la oposición que esa, en teoría que esas personas voten, mientras que por otro lado, el oficialismo hace el cálculo que no le conviene que voten pensando en que van a votar por la oposición y que por lo tanto hay que legislar en contra de esto. Obviamente que esto también perjudica en términos de derecho a voto con la legislación actual versus lo que se está proponiendo a otras personas que son de otra nacionalidad y que todavía no son ciudadanas, por ejemplo. Pero en el fondo, el grueso, obviamente, de lo que se quiere legislar está anclado a un voto que no está alineado con la izquierda en estos momentos.
Ya, Nerea, pero vuelvo un poco como al origen de la conversación, cuando hablábamos y ocupábamos este término anomalía, que no lo instalamos nosotras, sino lo plantea el ministro Álvaro Elizalde. Tú decías, las anomalías sí, no necesariamente se tienen que corregir, porque puede haber anomalías positivas. En este caso, te decía yo, y cambio la pregunta, sí, ¿a ti te parece que está bien cómo la legislación en Chile le entrega el voto a los extranjeros que puedan votar? Todos quienes estén avecindados de Chile, que no tengan la ciudadanía y que puedan votar en todas las elecciones, o sea, por ejemplo, que puedan incidir muy fuertemente en la elección de un presidente o presidenta de la República?
Sí, o sea, mira, en realidad es una pregunta normativa y la verdad es que para preguntas normativas hay varias teorías, hay varios argumentos. En general, lo que me gusta pensar es si es que tú vas a vivir en un país, es relativamente coherente que tú puedas decidir en alguna medida, por lo menos, qué es lo que va a suceder en ese país, porque al menos indirectamente te va a afectar, ¿ya? O sea,
ya,
por ejemplo,
puedes estar 5 años y después irte porque no era tu idea seguir viviendo en Chile, digamos, o se acaba un trabajo o...
Sí, es cierto. Pero mientras, por ejemplo, el mandato presidencial dura 4 años. Entonces, si tú puedes votar en esa elección que te va a afectar durante los 4 años, tendría correlato. El otro extremo está evidentemente, por ejemplo, en el caso de Suiza, en donde no basta con tener la nacionalidad, o sea, ese sería el otro extremo, porque hay un tema muy complejo en el caso de Suiza, en donde no basta con que tus padres o que tú hayas nacido en Suiza, uh-huh, y no basta que con que tus padres tengan la nacionalidad suiza, sino que más bien depende de tu linaje que sea realmente suizo. Entonces yo creo que en ese caso, y si nos vamos al extremo, donde tú naciste en un país, por ejemplo, y estás pasando toda tu vida y a pesar de eso no puedes votar, ni siquiera poder presentarte a tú ser un candidato, me parece que ese extremo evidentemente nos muestra que de alguna u otra manera tener algún poder de incidencia en un país donde tú estás pasando muchos años tiene sentido, independientemente que después te vayas del país, porque también hay chilenos y chilenas,
no, claro,
que cumplen 18 años, votan para esa elección, 5 años después se van porque tienen oportunidades laborales o de estudios afuera. Entonces, me parece que es coherente que si tú vives en un país donde tú te proyectas, en alguna u otra medida, tengas algún poder de decisión de qué es lo que pasa en ese país.
Ahora, Nerea, ¿el cálculo político no pasa a ser mezquino en este tipo de reformas? Porque, por ejemplo, lo que se plantea aquí es que se pueda permitir el voto al extranjero en comicios municipales, pero no presidenciales. ¿Por qué se hace esa diferencia?
Claro, bueno, decir mezquino no, la verdad es que en realidad en política y cuando uno analiza la política... en el fondo me parece que es mucho más claro analizarlo desde incentivo y desincentivo. O sea, en general el oficialismo tiene todo el incentivo a buscar la fórmula electoral que más le favorezca para las elecciones presidenciales y legislativas de este año, porque recordemos, o sea, ese es otro riesgo que se ha advertido bastante, todos los manuales de reformas electorales lo dicen, un riesgo muy importante de hacer reformas electorales en años electorales es que evidentemente los ajustes que se quieren hacer o que no se quieren hacer y se quieren dejar de lado están directamente relacionados con los resultados esperados el año de la elección, no, pues en este caso legislativa y presidencial. Entonces, evidentemente que no es lo ideal y por eso lo que se recomienda en general en las reformas electorales es hacerlo un año que no es año electoral. Y por lo mismo me parece que en general la ventana de oportunidad para una reforma electoral, como una reforma electoral que merece el sistema político chileno, en ese sentido yo creo que ya pasó.
Diría una última cosa, al menos de mi parte, a propósito de la pregunta que hace Benjamín, si esto es mezquino o no es mezquino, lo del cálculo o no, también está sobre la mesa el tema como de la injerencia, lo de la anomalía, lo de parecerse a los otros países, cómo funcionan los otros países también, temas que ya hemos conversado. La pregunta es, ajá, ¿dónde está hoy día el voto extranjero? ¿O dónde ha estado en las elecciones pasadas? Por ejemplo, las recientes, las elecciones municipales y regionales. ¿Y cómo se proyecta también su injerencia en los resultados, digamos?
Claro, lo que pasa es que más encima en esta elección legislativa y presidencial tenemos otra incógnita, que es que, bueno, efectivamente antes, para elecciones legislativas y presidenciales, las personas que votaban eran personas que no estaban obligadas a votar y votaban simplemente porque querían ir. Es decir, estoy hablando del voto voluntario con, sí, inscripción automática. Ahora, el cálculo que me imagino está haciendo el oficialismo es, ok, ya no van a ser las personas que siempre votan, porque en el fondo votar es un hábito, eso es lo que muestra la evidencia empírica, las que siempre votan, y los que siempre votan están relacionados con mayor nivel de educación en promedio, mayor nivel de ingreso en promedio, ya no van a ser solamente esas personas que votan, sino que se nos va a agregar en el fondo una cantidad de electores importante, y dentro de ellos está el votante extranjero.
Si se mantienen las cosas como está, el número, la injerencia del voto extranjero, cómo ha ido creciendo, qué lugar o qué espacio ocupó, por ejemplo, en la última elección el voto migrante.
Sí, o sea, en ese caso, por ejemplo, supongamos, en la última elección presidencial, Gabriel Boric sacó más de 1 millón de votos de diferencia con José Antonio Kast. Imposible, ¿eh? Pero imaginemos que todas las personas extranjeras, o al menos todas las personas extranjeras que vienen de Venezuela, uh-huh, votaran por José Antonio Kast o una de las propuestas de, ya sea José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, la verdad es que no haría que José Antonio Kast hubiese ganado la segunda vuelta, o sea, presidencial.
No me balanza.
Pero pensemos que era una elección con voto voluntario. Claro, o sea, ahora me parece que el margen va a ser muy diferente. O sea, tenemos, sí, razones para pensar que ese margen va a ser diferente.
Preguntaba, sí, por la de octubre del año pasado, las municipales y las regionales. Que ahí sí, ahí sí hubo voto obligatorio, digamos.
Claro, ahí sí hubo voto obligatorio. Sí, o sea, lo que podemos pensar en general es que fue una elección dentro de lo que esperábamos, en el sentido que le fue muy bien a la derecha, pero principalmente, no solamente por esto de que una vez que gana una posición, es decir, ante la izquierda, que tuvo una excelente elección municipal el 2021, y como es la costumbre, ya se ha hecho en Chile, quienes ganan elecciones, la siguiente la pierden, no solamente por eso, sino que vemos también en sectores donde hay una alta, por lo menos, hay una alta, hay alto porcentaje de personas migrantes que viven, por ejemplo, Santiago, la comuna de Santiago, la victoria de la oposición fue bastante abrumadora. O sea, eso lo podemos tener como hipótesis, como posible evidencia que eso es así. Me parece que un solo caso, claro, o sea, en el fondo, un solo caso, una sola elección, que es la elección, en el fondo, subnacional que tuvimos recientemente, no nos va a permitir decir, bueno, las personas extranjeras votan así o votan asá, sino que me parece que a través de la elección legislativa y presidencial, donde vamos a tener al menos dos casos más, que se vota el mismo día, vamos a poder ver realmente dónde está concentrada esa población y realmente cómo es su comportamiento electoral.
Nerea, ahí ahora, por mi parte, ahora sí que lo último, quería saber, desde tu punto de vista, cómo influye también el voto del chileno en el extranjero y qué cambio tendría con esta reforma. porque esto sí le conviene al otro sector político. Si hacemos los cálculos, el chileno que vota en el extranjero es más de izquierda que el extranjero que vota en Chile, que es más de derecha.
En promedio, exactamente. Sí, en ese sentido, claro, sería un contrarrestar, pero en todo caso el universo de chilenos que votan en el extranjero es menor que si es que votaran todos los extranjeros que no son ciudadanos y que votaran acá en Chile. Entonces, en ese sentido, me parece que es concordante con la estrategia del oficialismo. Lo que es curioso sí es el argumento a nivel teórico, porque, como yo decía, o sea, tiene sentido que tú puedas votar en tu país o en el país donde vives para que tú puedas ver los cambios por los que votaste. Entonces, no se entiende por qué no se deja votar a un extranjero que no es ciudadano y que está acá en Chile y que va a ver en el fondo los efectos de esos cambios, mientras que en el caso de chilenos en el extranjero sí se les está dejando votar, a pesar de que no van a ver esos cambios necesariamente por los que están votando.
Nerea Palma, académica investigadora postdoctoral del Centro COE, cientista política de la Universidad de Ecoportales, gracias por esta conversación con la prueba de ADN.
Gracias, que esté muy bien.
Buenas tardes.